Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Edemio Navas González, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito, José.
¿Y qué otra cosa?
Richie.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con mucho orgullo, dice.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez.
De Ponce, Puerto Rico, qué pueblo más lindo, esa plaza Santiago de Cuba.
Ay, Dios mío, calentando en el bullpen. La cruz de Richie Pérez. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y estar contento aquí de nuevo, estar respirando, porque tú no sabes, de un momento a otro, ¡pum!, te tocan en la puerta y tú no puedes decir que no. Así que un saludo para todas las peñas y bienvenidos al programa Duro Sin Guantes. Mañana tenemos un espectáculo aquí en este juego, en esta estación.
Aquí nosotros siempre tenemos el espectáculo.
Mañana
a 7 de la noche.
Tú sabes lo que es lucirse todos los días. Eso es lo cualquiera se puede lucir de vez en cuando.
Carrillo ahorita
nosotros nos lucimos todos los días aquí. Hay a pelota, al Duro Sin Guantes, no, béisbol.
Pero fíjate, Carrillo ahorita va a decir el partido que nosotros tenemos, ¿ok?
Muy bien, noticia. Déjame presentar a mi socio, patrullando el jardín derecho, el cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, al Guajerito Peña. A propósito, Richie está muy contento porque el muchacho dice que casi está seguro de que este año los Mex jugarán la Serie Mundial contra los Yankees. Yo le digo que no se embulle, que esté tranquilito ahí, porque me huele de que la Serie Mundial va a ser por la Liga Americana, Toronto o el Kansas City. Y por la Liga Nacional tengo mis duditas, pero yo sitúo a los Cachorritos posiblemente en la Serie Mundial. Muy difícil, pero creo que con el picheo que tienen le va a ganar ese partido que falta a los Piratas. Van a seguir avanzando y creo que pudiera estar discutiendo la Serie Mundial. Cuidadito con los Cachorros.
Vamos a ver.
Déjame decirle a Demi a la calle algo. El Guajiro Peña, no es que yo sepa más que nadie. En el campo de entrenamiento, hablando aquí por estos micrófonos, dije que el Toronto había que matarlo.
Sí.
Pero la prensa nacional de este país, los que saben que son un genio en esto, dijeron que si el Washington perdía con los 5 pitches que tenía estelares, que no podían perder ni 30 juegos. Señores, están eliminados en el último lugar y ya fueron, le partieron el cuello. Así que los que saben mucho, no saben nada. El equipo, y es cierto, es artillería, pero pasó una cosa ayer y estoy contento. Fui a la oficina de la Callito y le dije, oye, qué contento estoy. Papelbon le entró a golpe limpio al right field, el pelotero más valioso del equipo, y lo suspendieron por 4 juegos. Pero eso no es nada. Ya había sido suspendido por 3 juegos por entrarle bolazo a la tercera base al cubanita, al dominicano
Machado.
Así que lo suspendieron la calle por 7. ¿Cuántos juegos faltan?
7.
Sí. No, y aparte de eso, hoy lunes Harper no va a estar en la alineación. O sea, para no, por si acaso va por ahí por el clubhouse.
No estuvo. Y además yo creo que le duele el cuello porque su socio, sí, Papo Bon, trató de ahorcarlo. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de boxeo. Y
fue suspendido sin sueldo.
Correcto, sí. Así mismo. Vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de mucho de pelota.
Chirrin, chirrin. Gran Pepito, se acabó la pelota.
Sí, vamos a hablar mucho de fútbol, soccer, mañana hay Champions. Nuestras acostumbradas secciones de los Sultanes del Swing, Put Me In Coach, Edemio tiene peloteros cubanos en ligas menores.
Chirrin, chirrin, ya se acabó el béisbol de liga menor.
Estadísticas finales, sí, de las ligas menores. El Guajiro con un segmentico de 7 minutos, eterno.
Cuando tú me hablaste de soccer, él está hablando balompié. Él y yo estábamos hablando ayer, no sé si lo oyeron, que es la pulguita, se lastimó la rodilla y lo va a perder casi por todo el año. Qué pena, ¿verdad? ¿Verdad?
Bueno, 8 semanas. Sí, así es, a eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Richie Pérez, chico, no seas malo. Dame la musiquita del béisbol.
Ah, le gusta que le digan Richie Richie, no sé por qué.
Ligas.
No, Richie Pérez.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Dodgers de Los Ángeles recibieron hoy buenas noticias y malas noticias. Guajiro, ¿cuál quieres primero? ¿La buena o la mala?
No, bueno.
Primero la mala,
yo creo. Okay, la mala
primero.
Okay.
Porque es de Puy.
Entonces la buena noticia es que si ganan esta noche, son los campeones oficiales de la Liga Nacional Oeste. Bueno, esa es la buena noticia.
Esta noche mañana, pues están
sigue siendo buena noticia. La mala noticia es que ya Don Mattingly, en conferencia de prensa, dijo hoy que es muy probable, casi 100% seguro, que Jasiel Puig no va a regresar con el club en la primera ronda de los playoffs, y hay 50% de probabilidades de que no juegue ni en la segunda.
Eso es si avanza el equipo de los Dodgers.
Por supuesto. Jasiel Puig, el jardinero cubano de los Dodgers de Los Ángeles, tienen, como ustedes saben, sufrió un tirón en la corva derecha el 27 de agosto. Ha estado fuera desde el 27 de agosto, o sea, más de un mes. Y Puig también se perdió 38 partidos seis semanas antes debido a un tirón en la corva izquierda. O sea, las dos corvas. Y el año pasado tuvo las dos mismas lesiones en las dos mismas corvas.
Y Héctor Carrillo, el cuarto bate, está un poco triste por esta noticia que le has dado.
No, y otra cosa, la calle de Demi, él lo mandaron a la Liga Menor la primera vez y descansó 12 días. Y cuando jugó el primer juego se lastimó de nuevo en mi Liga Menor. Quiere decir que es bastante delicado lo que tiene.
Bueno, Pepe, hemos recibido muchos correos de Cuba.
Déjame terminar. Sí. Lo que pasa es que Jasiel Puig está... Eso es preocupante, las lesiones. Pero también Jasiel Puig está bateando 48 puntos por debajo de su promedio de carrera. Batea 256 con 11 para la calle, 38 impulsadas y su promedio en base 324. Para que ustedes vean, su promedio de bateo ha bajado 48 puntos y su promedio en base ha bajado 36 puntos. Sí. Así que Jasiel Puig no es el mismo que era hace 3 años. Puede ser que la lesión tenga mucho que ver.
Hay una noticia buena para el equipo de los Dodgers, que tiene un muchacho joven ahí que tiene como 17 jonrones y jugando bueno. Dos muchachos jóvenes que han sustituido a Puig están haciendo tremendo trabajo. Quiere decir, por eso que los Dodgers tienen, ya ganaron el campeonato, están 8 juegos y medio. Si ganan uno ya clinch, pero caballero, ¿qué ustedes creen que van a perder? Únicamente que Dios los ampare, que se caiga.
Dos cositas más antes de entrar a las cartas con las cartas de Cuba, que son muy interesantes. Esta noche hay varios partidos cruciales en las luchas por lo clasificar a la postemporada. Por ejemplo, la serie más importante de la semana, los Cardenales de San Luis de visita en Pittsburgh contra los Piratas. Hoy por hoy los Cardenales con una ventaja de 3 juegos en la Nacional Centro. Los Piratas se ven obligados a barrer esa serie.
Para empatar.
Solamente para empatar tienen que barrer. Luego quedan 4 partidos pendientes. Otros partidos cruciales. Toronto podría por lo menos asegurarse un empate si gana esta noche contra Baltimore, empate en la Liga Americana Este. Minnesota y Cleveland, Minnesota buscando el último cupo disponible a la postemporada. Texas en casa contra Detroit. Houston y Texas se fajaron el fin de semana y Texas tiene solamente ventaja de 2 juegos y medio sobre Houston.
Pero están pegaditos los angelinos y Minnesota.
Eso iba a decir.
No hay nada decidido todavía.
Esta noche, eso mismo te iba a decir. Esta noche los Astros están en Seattle y los angelinos en casa contra Oakland, un partido relativamente fácil, y también Kansas City en Chicago contra los Cachorritos. O sea, casi todos los partidos de hoy tienen serias implicaciones a la postemporada. Así que el único
para algunos equipos, sí. Pues, yo pienso que
casi
hay
todos los partidos no. para alguien, todos los partidos que mencioné, hay por lo menos un club tratando de clasificar.
Porque tú mencionaste el caso de San Luis. San Luis no tiene problema ninguno. Los que tienen problemas son los que están buscando a ver para mantenerse ahí.
Okay.
Ahora, los Cachorritos de Chicago, como lo que dimos ayer nosotros, por poquito la calle y yo entramos al récord de 2-0 y 0 carreras.
Viste, increíble.
Por el mismo pitcher.
¿Tú sabes cuándo fue?
Sí.
Pasaron anoche por un medio pie el machucón que patearon por encima fue el único hit que le dieron al pichecito de Chicago. 21 ganados.
El único resultado final hasta ahora, Nacionales de Washington 5, Rojos de Cincinnati 1. El ganador y pitcher estelar Max Scherzer ganó su número 13, 8 entradas, 2 hits, 1 carrera. 3 boletos ponchó a 10. No jugó Junel Escobar por Washington. No jugó Brian Peña por Cincinnati. Y no pichó Aroldis Chapman por Cincinnati. El héroe ofensivo, Dan Becker, el right fielder de los Nacionales. 3 hits, 2 anotadas, 2 impulsadas.
La mayoría de los peloteros del Cincinnati ya están recogiendo las maletas. No hoy lunes, sino hace ya como mes y medio que tiene las maletas preparadas para irse para su casa.
Ellos perdieron, ¿no?, el campeonato hace
mes y medio,
a mitad de temporada. Sí. Pero el caso de Ray, la tercera base que está descansando ayer, y el señor Céspedes, eso es una cosa buena porque ya ellos ganaron. Los Mets ganaron, señores. Hay que aplaudirlo, ¿verdad, a la calle?
Sí.
Bueno, Pepito, ¿qué te parece si damos paso a los correos, los emails recibidos desde nuestra querida islita de Cuba? Así que hay unos cuantos
hay
en
varios.
Esta jornada.
Por ejemplo, escribió Erislandi. Erislandi
de Cascajal,
dice,
¿no?
No, ese es Yerislandi, con Y. Este es Erislandi, ya te voy a decir dónde viene. Saludos para todos en el programa desde Cuba, San Juan y Martínez, en Pinar del Río.
Vuelta bajero.
Les escribe Erislandis, un nuevo seguidor de su programa. Pertenezco a la gran peña deportiva Alexei Ramírez. Quiero saber los juegos de esta semana por Radio Martí y los posibles abridores con sus estadísticas actuales, ya que en Cuba esa información nunca llega. Por supuesto, por nosotros sí, pero por el Estado no. Después de todo, voy a ver si entiendo lo que dice aquí. Después que todo, soy un fiel seguidor día a día del programa. Edemio y el Guajiro, nunca los había oído. El talento que poseen narrando.
Gracias, Erislandi, allá en Vuelta Abajo. Conozco a Pinar de norte a sur y de este a oeste. Así que cuando viajemos por Cuba, estaremos por allá, por esa parte de Pinar del Río. Sobre todo por Artemisa, tomando batido de plátano. Pepito, te invito. ¿Eh?
Muchas gracias.
No somos, ¿qué dijo él? Que somos famosos, dice.
Sí.
Dile a Chiquito ese que nosotros somos famosos desde que nacimos. ¿Okay?
Ah.
Somos dichosos de estar en este
nosotros no, el Guajiro Peña es el
Oye,
famoso. ¿Eh?
Le déjame decir una cosa a Kansas City. Yo mencioné que tiene el mejor pitcher relevo. Hoy estaba leyendo que David ayer salvó el juego. ¿Tú sabes la efectividad de ese muchacho cuando es? 0.94.
Sí. Increíble. Sí.
Bueno, voy a contestar, voy a contestar la pregunta a Erislandi.
Claro,
la pregunta que me hizo Erislandi, el partido que vamos a narrar el miércoles, mañana martes.
Mañana martes.
Todavía no sabemos el fin de semana, porque estamos esperando a ver si está muy apretado el campeonato para escoger los partidos.
Que a propósito, Papito Lacayo, el próximo domingo termina la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas para dar el martes siguiente.
Correcto.
A la primera ronda de la serie playoff, los partidos ahí de los comodines. Pero hay un problema. Este domingo todos los partidos comenzarán entre 3 y 5 de la tarde y 3 y 10 de la tarde, lo que quiere decir de que Radio Martí va a tener que transmitir un partido, sí, 3 y 5, 3 y 10.
Y estamos esperando a ver cuál es el partido más importante, sí, más atractivo para escogerlo, porque no voy a dar un partido con dos equipos eliminados.
Me voy por la Liga Americana porque la cosa está cerrada.
Correcto.
Entre Texas, los Astros, sí, Minnesota y los Angelinos.
Al menos que los Cardenales y los Piratas estén discutiendo el banderín ese día.
Pero,
así
no,
que,
muy difícil.
Y no me digan ustedes que van a escoger un juez, el Cincinnati o el Philadelphia.
No, ya te dije que no.
Yo cogería Cincinnati y Milwaukee o Atlanta.
Déjeme
también
contestarle la pregunta al muchacho este, Erislandi. A propósito, Erislandi, por si no escuchaste este programa a las 7 en vivo, puedes escuchar nuestra retransmisión de 1 a 2 de la madrugada para que oigas los disparates del Guajiro Peña otra vez. El partido que vamos a narrar mañana, para que apuntes. Mañana a las 7 de la noche, los Cardenales de San Luis versus Piratas de Pittsburgh. Los abridores por los Cardenales, Michael Wacha, que tiene 17 victorias, 6 reveses, efectividad de 3.15 carreras limpias, contra Charlie Morton de los Piratas, que tiene 9 victorias, 8 reveses y efectividad de 4.54. Así que en lo que respecta al picheo, Michael Wacha tiene mucho mejor efectividad y este lanzamiento que es Morton. El partido del sábado lo vamos a anunciar el miércoles y el partido del domingo lo vamos a anunciar el jueves.
Bueno, Pepito, vamos a complacer al oyente Fran Ernesto de allá de nuestra querida isla de Cuba. Cosa rara, pero vamos a ver lo que pide. Dice, necesito, si está al alcance de ustedes, quitarme una duda que tengo. Es si Reutilio Hurtado está jugando con Santiago de Cuba este año en la Serie Nacional. Gracias, de todas maneras, por si no pueden darme respuesta alguna. Déjame decirte que Reutilio Hurtado es hermano de Diubelis Hurtado, un campeón mundial de las 140 libras en el año 2000, aunque en su primera pelea por el título, después de ser campeón mundial, fue derrotado por nocaut en el segundo round. Fran Ernesto, por supuesto, Reutilio se mantiene activo con 41 años. Incluso hace unos días, en la Serie Nacional, en la serie entre Santiago de Cuba y el equipo de los Elefantes de Cienfuegos, Alberto Vicé y Reutilio Hurtado fueron los héroes en el triunfo de Santiago de Cuba 6-5 ante los Elefantes de Cienfuegos. Y ahí Reutilio Hurtado se fue en jornada perfecta al batear de 4-4 con un doble, un jonrón, dos impulsadas y una carrera anotada. Así que queda complacido Fran Ernesto de que Reutilio Hurtado sigue jugando con el equipo de Santiago de Cuba en la Serie Nacional. A propósito, ha comenzado muy mal el equipo de Santiago, conocido como Las Avispas. Así que complacido, Fran Ernesto.
Bueno, Fran, si alguien conoce a Fran Ernesto, díganle que por favor la inquietud que él tenía se la hemos contestado, y que si se perdió esta edición, que lo puede escuchar otra vez a la 1 de la madrugada. Bueno, vamos a pedirle ahora aquí a Richie Pérez que nos ponga a la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cartas de Cuba. Dice, buenos días, tengan Pepito, Edemio, el Guajiro y el Olímpico Rafael. Ya falta poco para que termine la temporada regular de Grandes Ligas. Y verdad que se ha puesto al rojo vivo esta fase final del campeonato MLB. Eso es sin duda alguna. Y podrían, de lo que podrían ser los playoffs, todo parece estar muy interesante. Estamos aquí en Matanzas, muy deseosos de que empiece los playoffs para escuchar a través de ustedes y su excelente narración. Todo lo que vaya sucediendo, mis más cordial saludo y abrazo de hermano Hiram Santana,
sí,
desde Matanzas. Muchas gracias a Hiram. También tenemos dos cartas de Víctor Souley en Panamá, que la voy a leer más tarde.
Sí, bueno, en cuanto a los partidos de ayer domingo en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Mellizos, que se mantiene aún con grandes posibilidades de avanzar de comodín a la primera ronda de la serie playoff, ayer domingo
estamos
el equipo de Tony Oliver,
medio,
sí, el equipo de Tony Oliver cubano, ese pinareño, le ganó al Detroit 7-1. Ha sido un desastre este año, sobre todo después de julio, la labor del equipo de los Tigres en este partido. Por el equipo de Detroit, el cubano Julito Martínez se fue de 4-0, bajó a 2.83. Al Ávila, receptor, de 3-1, con un boleto, batea solamente 193. Y Nick Castellano se fue de 4-0 y el cubano americano bajó a 256. Lo ganó Ervin Santana, su victoria número 7 de la temporada. Y hay que reconocer lo que está haciendo el equipo de Minnesota con 2 o 3 figuritas, pero una buena cantidad de peloteros jóvenes, al igual que el equipo de los Cachorros. Y creo que este equipo va a ser un equipo contendiente para próximos años. ¿No así?
Bueno, Minnesota Peña está ganando 2-0 contra Cleveland, o 3-0, vamos a ver. Hubo un jonrón y Minnesota está solamente medio juego detrás.
Sí, un juego.
Déjame decir que
ayer, los Astros de Houston.
Sí. De ayer para acá, lo que dijimos, la calle y yo, déjame decirle cómo está la situación. Saquen a Kansas City, que ya ganó hace tiempo. El equipo de los Piratas, Chicago, ya clincharon. Clinchar quiere decir que entraron para la postemporada. Le siguen después en la Liga Americana, Nueva York peleando con el Houston, con los Angelinos, con Minnesota, Cleveland, que es el que está más lejos, está a 4 juegos, y Baltimore a 5. Eso no tienen chance, pero el equipo que tiene chance aquí es los Angelinos, que están jugando buena pelota y podían eliminar a uno de New York o al equipo de Houston. Así que alguien tiene que eliminarse, pero hay que tener en cuenta que esos equipos han jugado bueno. Y para decirle a muchos fanáticos, los equipos que ganan van a seguir pichando los piches que tienen.
No pueden andar cambiando, porque si yo soy pitcher que llevé al equipo mío al playoff y me van a quitar, no. Ese hombre que le pertenece cada cuatro días va a seguir pichando. Es una serie corta y que da un piñazo adelante, dado, ¿ok? Sí. Eso no falla.
El que da primero da dos veces, ese es el dicho.
Y el que da primero da dos.
Bueno, el equipo de los Yankees está derrotando al Boston 1-0, pero ayer domingo en Nueva York le ganó a los Medias Blancas de Chicago 6-1. Aquí el cubano Pito Abreu, primera base, se fue de 4-2. Y el sureño, el cienfuero, aumentó a 2-90 y no jugó Alexei Ramírez. Pepito.
Bueno, en este momento los Piratas y los Cardenales están empatados a 0 en el segundo inning, mientras que Minnesota tiene ventaja de 3-0 sobre Cleveland, también en el segundo episodio. Y escribe Víctor Souley, dice: Pepe, aunque no me comunique, siempre estoy al tanto gracias a los archivos puestos en su página. Bueno, toda la pregunta es buena y me parece que si que la hecha por uno de los fanáticos en Cuba con respecto a Yogi Berra entre los mejores 5 Yankees nos obliga a recurrir a la historia de los Yankees. En la lista, la mayoría de los expertos, por no decir todos, los 4 primeros son Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio y Mickey Mantle. Sobre los 2 primeros no hay dudas ni cambios en ese mismo orden, pero el tercero y el cuarto alternado entre ellos dos. Para llenar los espacios del 5 al 10 hay muchos nombres entre viejos y actuales Yankees que incluyen obviamente Mariano Rivera, Derek Jeter, Reggie Jackson, Yogi Berra, sí. Bill Dickey. Así que estoy de acuerdo con el 90% de esto.
Sí, no, y habla de Mickey Mantle. Para mí, yo diría uno de los dos grandes en los Yankees en toda la historia, el Güerito Peña.
Cuando tú mencionas al equipo de los Yankees, la tradición esa, hay que empezar por el Bambino, después Lou Gehrig, uno de los grandes en la historia. No hay duda que Lou Gehrig fue un fenómeno y no se puede hacer mejor lo que hizo. Pero hubieron muchos. El caso de Pee Wee con los Dodgers, el caso de Rizzuto con los Yankees. Fueron dos escopeteros ahí de tú a tú por 15 o 16 años. Hay un señor que no lo menciona nadie, Morgan, Joe Morgan, segunda base, que rompió todos los récords como segunda base en Grandes Ligas con los Yankees. Cierto. La tía, después vino Ogla aquí en Miami, le rompió el récord.
30 en 3 años.
Por año, por 7 años seguidos, increíble. Uh-huh. Pero los Yankees, señores, después a última hora para mencionar, Mariano Rivera, no se puede dejar fuera. Posada, no se puede dejar fuera. Y si vamos al capitán, ¿cómo tú dejarías fuera? Pero que no.
No se puede.
No podemos comparar estos muchachos ahora.
Claro,
ni tienen los números que tuvieron esos fenómenos. Mickey Mantle, Jody Mayo.
Con 16 equipos grandes.
Una cosa increíble.
Bueno, ayer Tampa, porque ya está terminando la primera media hora, perdió 5-4 ante el Toronto. Primer lugar en la división del este de la Liga Americana, gracias a que Donaldson disparó ayer domingo su jonrón número 41, llegó a 122 impulsadas. Y ahora mismo Encarnación disparó jonrón, Pepito Lacalle.
Sí, es que Encarnación es fácil verle cuando está corriendo las bases porque sube el brazo y el codo en un ángulo de 45 grados. Yo no sé por qué hace eso.
¿Y por qué será eso?
No sé, pero es muy raro.
Cuando lo ve la
próxima, yo voy a poner a Lacalle y a Demio, cualquiera de los dos, que me busquen ahí para que usted vea una cosa, un pelotero. Un pitcher de los Yankees que nadie en la historia va a hacer lo que hizo. Se llama Wallyford. El porcentaje que tiene de juego ganado y perdido, nadie se va a acercar.
Bueno,
el señor Wallyford.
El Milwaukee derrotó al San Luis 8-4 y el Houston 4-2 a los Vigilantes de Texas. Esto fue ayer domingo en el béisbol de las Grandes Ligas. Kuchel llegó a 19 triunfos.
Muy bien, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, hoy tengo una cosa especial para todos los fanáticos, especialmente se lo voy a dedicar a Carrillo, que es de allá de donde estaba. Este señor fue una gloria del béisbol cubano, se llamaba así, ya falleció, Guillermo Miranda Pérez, más conocido como Willy Miranda. Nació en mayo 24 de 26 en Velasco, Oriente, Cuba. Empezó a jugar juvenil en Puerto Padre y en el año 48 firmó con el equipo de los, no los Cardenales, los San Luis Brown. Debutó en Cuba con Amendaris el 48 y fue novato del año. Jugó ahí hasta el 60, cuando fue cambiado el 59 al 60 para La Habana. En el 60-61 en Cuba no jugó. Se fue de Cuba porque tuvo un problema con el señor Che Guevara, que estaba en el Banco Nacional, y le quitaron el carro porque tenía chapa de los Orioles, donde él jugaba en Grandes Ligas. Willie regresa a los Estados Unidos y termina su carrera en Baltimore. Hasta después de 9 años en Grandes Ligas, batió para un average de 245 y hizo una cosa que no había hecho nada. Fildeo de Grandes Ligas por 998, comparado con Rizzuto, que era el compañero de él en el equipo de los Yankees. ¿Qué pasa? Fue transferido de los Yankees a los Orioles entre 10 peloteros, porque el señor Richards, que era el manager del equipo, quería a Willy Miranda en el Sur. Participó durante 4 años con los Orioles, donde su hijo, los dos hijos y María, se quedaron a vivir en Baltimore. Willy Miranda tenía al hijo Willy, que era jefe de bomberos en Baltimore. Él estaba pescando. Esto es triste lo que estoy hablando aquí, oigan bien. Él estaba pescando y lo llamó María y le dijo: oye, en Downtown hay un fuego tremendo, mira a ver a Willy, por favor. Montó en su carro, salió volando y llegó donde estaba el fuego en Downtown, en Baltimore, y vio a Willy y le dijo: no, no hay problema, papi. De momento Willy empieza a mirar por una ventana y ve un niño dentro de la casa que hacía así con los brazos. Willy cogió un suéter que tenía para taparse el frío, que había, en Baltimore siempre había frío, rompió la ventana, cogió al niño de 7 años, lo cargó, pero cuando fue a salir por la ventana no pudo porque pesaba mucho el niño y atravesó el umbral del apartamento y respiró y tragó bastante humo. ¿Qué pasó? Que Willy se enferma de los pulmones y se pasó 7 años. Venía a Miami todos los días. En el 83 fue puesto en el Hall de la Fama. Habló con varios doctores aquí y le dijeron que no podía operarse porque el fuego donde había unas gomas, oigan esto, y el líquido de las gomas se le pegó en el humo en los pulmones, y Willy Miranda duró 8 años después de eso. Fue triste lo de Willy Miranda. Sus hijos siguen viviendo en Baltimore y vienen mucho a Miami. Eduardo está oyendo el programa hoy. Para mí fue muy triste porque fue mi querido amigo, un hombre sincero, un hombre que quería a todo el mundo, y su hermano, uno de las glorias, el Hall de la Fama de periodismo cubano, el señor Fausto Miranda, murió de tristeza cuando el señor Willy murió. No podía vivir. Yo iba a la casa de Fausto y Fausto empezaba a llorar. No podía vivir. ¿Por qué? Porque Willy, al estar aquí en Miami, cogió y dejó el Cadillac que tenía en la casa de Fausto. Y Fausto, yo iba allí, me decía: mira el carro de mi hermanito. Willy pasaría a hacer historia y jugó. Y ahora le voy a decir esto a la calle, algo lindo. En Cuba, el señor Willy Miranda, esto para muchos peloteros, batió 2.17 hits en toques de bola, récord de toda la historia del béisbol de Cuba, roto por un pelotero Al Cassini, que había hecho 12 hits con toques. Qué pena para el señor Stoll, cubano, que jugó con los Mets, Ordóñez, que no podía tocar la bola. Willy Miranda, uno de los grandes nuestros. Y para terminar, decirle que cuando Willy murió, para mí, me pasé varios días que no podía dormir bien, pensando que por qué ese hombre, por salvar un niño, le tuviera que pasar eso. Murió a la edad de 70 años. Willy Miranda, que en paz descanse, esa gloria de nuestro béisbol. Está en el Hall de la Fama en el año 83, aquí en Miami. ¿Ok? Sí, esa es la historia.
Increíble.
Muy bien, a continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno, Pepito y Guajiro, vamos a hablar del boxeo porque el peleador de Guantánamo, Rislendi Lara, actual titular en el peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo, pondrá su título en la ciudad de Miami. Rislendi, conocido como el boxeador de ensueño americano, tenía planificado combatir el 14 de noviembre venidero en esta ciudad de Miami. Sin embargo, su promotor lo llamó por teléfono a su casa allá en Houston, Texas, y le informó que tenía dos noticias, una de cal y una de arena. La mala era que la cartelera del 14 de noviembre en Miami había sido cancelada. La buena, que el cartel había sido reprogramado para el día 25 de ese mismo mes de noviembre para que el canal de televisión ESPN pueda transmitir en vivo esa pelea como parte de la serie Premier Boxing Champions. Aún se desconoce al rival del peleador de Guantánamo Lara, quien en su anterior combate derrotó por decisión unánime en 12 rounds. Esto fue el 12 de junio pasado en Chicago, Illinois, al dominicano Delvin Rodríguez. Lara, quien acumula 21 victorias con 2 derrotas y ganó 12 peleas por la vía rápida, entrena desde hace 3 semanas en Houston con su preparador Ronnie Chills. El pugil cubano está en óptima forma física y a finales de octubre iniciará una serie de sparring libres con varios peleadores escogidos por su preparador Ronnie. Se barajan varios nombres para la pelea de Rislendi Lara en Miami, pero es posible que en transcurso de los próximos días se dé a conocer el oponente del boxeador del Guaso. Las únicas derrotas de Lara en el pugilismo profesional fueron ante el norteamericano Paul Williams y el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Con Williams, el 9 de julio del año 2011 en Atlantic City, New Jersey, Lara realizó uno de sus mejores combates en su carrera boxística, tanto a nivel amateur como en el profesionalismo aquí en Estados Unidos. Un juez vio empate esa pelea, sin embargo, los otros dos, tanto Donald Gibbons como Hilton Whitaker, le dieron la victoria al peleador norteamericano Paul Williams. Sin embargo, la fanaticada y la mayoría de los especialistas vieron ganar al peleador de Guantánamo, Rislendi Lara, quien figura en estos momentos entre los mejores del mundo en el peso super welter hasta 154 libras. Así que esperamos buena noticia de Rislendi Lara porque se maneja la posibilidad de que en el 2016 pueda combatir por dos títulos que va a dejar precisamente vacante Floyd Mayweather Jr., que bueno, señaló Pepito de que se retiraba, pero aún no se sabe oficialmente si regresa o se retira.
Él no se va a retirar.
No se va a retirar. Así que hasta aquí lo del boxeo, Pepito.
Uno de esos retiros que nos va a mantener así como 3 o 4 años, como hizo el quarterback de los empacadores de Green Bay.
No, incluso De La Hoya quería regresar.
Sí, para que tú veas cómo es la cosa. Muy bien, a continuación, la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. José Luis Martínez de Pasión Magazine nos acaba de mandar algo muy interesante, que la próxima victoria Yankee, si ganan esta noche, va a ser la 10.000 en toda la historia de la franquicia. Los Piratas de Pittsburgh, me parece que la cumplieron la semana pasada, la victoria 10.000. Así que, oye, no es cualquiera que gana 10.000 partidos en... Y también, por supuesto, ya esto lo hemos hablado, si ganan bueno, los Yankees van a estar en los playoffs, olvídense. De una manera u otra. Sería el colmo si no estuvieran en los playoffs, así que están a solo un paso de clasificar. No sé si va a ser como los campeones de la división, no creo.
Ahí
o como el Wild Card, porque Toronto tiene 4 juegos de ventaja sobre los Yankees. Así que muy interesante. A propósito, José Luis, vamos a ver si te podemos mandar aquello. Carrillo, a lo mejor lo encuentras tú. El jefe nos mandó un correo, si se lo puedes mandar. Si no, yo voy a ver si puedo esta noche.
Sí.
Así que, y la otra carta de Victor Souley en Panamá. Pepe, esta fue una opinión personal de Gus Gossage en el 2013, pero me agradó un análisis que hizo un señor de nombre Tom Tango, el cual te hago enviar el link. Agradecería el comentario del panel experto de Al Duro y Sin Guantes, y que a ver si el sabelotodo maestro Rafael me explique eso de 3 métricos. Mariano Rivera no es el mejor Yankee taponero de todos los tiempos es Gus Gossage.
¿Que tú crees, Guajiro, Marianito o Gus?
Le voy a dar, cerrador. Le voy a entregar esto Guajiro, a Guajiro, a Rafael, Guajiro? Para que la pueda...
Para ti, ¿cuál es el mejor cerrador? ¿Mariano el panameño o
Gus Gossage?
Bueno, ha habido bastante, ¿no?
Sí, sí, pero entre los dos.
¿A quién tú escoges?
Yo me voy por Mariano.
Yo también.
Yo no me voy, yo me voy con el que estaba perdiendo menos.
Gus Gossage.
La generación es increíble, ¿eh?
Con
¿verdad?
David. Ah. David ha salvado 14, pero señores, 14 juegos... Que juego empatado ahí con las bases llenas, sin haber venido a hacer un escón con 92 puntos de efectividad. ¿Usted sabe lo que es eso?
Eso lo hizo el Duque Hernández contra el Boston.
Increíble.
Pero él no es el único, porque tiene a Holling también, que tiene una barbaridad de juegos salvados.
Así es. Bueno, 0-0 persiste el empate entre Pittsburgh y los Cardenales, están en el tercer episodio. Baltimore 3, Toronto 1 en el tercero. Minnesota 3, Cleveland 1 en el segundo. Nueva York 1, Yankees, Boston 0 en el segundo.
Pepito, tengo una noticia aquí, porque bueno, todos conocen que en los Juegos Olímpicos del 2020 van a ser inaugurados en el estadio Olímpico de Tokio, la capital japonesa, el día 24 de julio del año 2020 y concluirán el día 9 de agosto del año 2020.
¿Tú crees que estemos aquí?
Lo que quiere decir de que ningún pelotero de las grandes ligas estará presente en ninguno de los 6 equipos que tomarán parte en este evento.
Yo pensé que Rafael iba a estar aquí porque ahí vamos a hablar de eso, porque ya el béisbol y el softball lo van a poner...
Bueno, déjame decirte que los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020 recomendaron la inclusión de 5 deportes a esas Olimpiadas. Béisbol, softball, el softball rama femenina, el béisbol rama masculina, el karate, patineta y además de surfing y escalada deportiva. El comité organizador aprobó hoy lunes las recomendaciones de entre 8 deportes finalistas. Así quedaron fuera el boliche, el squash y el wushu. Por lo tanto, el béisbol, esta es tremenda noticia, va a estar presente en Tokio en el año 2020. 6 equipos, no 8 como propuso Fracari.
Perdón, déjame interrumpirte. Esos 6 equipos, hay una controversia, porque 6 equipos se complica mucho. Porque si fueran 8, entonces...
No,
si...
lo que pueden hacer dos grupos...
de tres grupos.
No, puede ser el grupo A 3 equipos y el grupo B 3. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a una semifinal. Y bueno, los que te queden en tercer lugar en cada grupo ya son eliminados.
Pero,
pudiera ser
eso se complica más, pero si fueran 8 sería normal. No pasaría. Eso es lo que dice el artículo, yo lo leí en español hoy, pero que los japoneses están contentos porque dice que hay mucha juventud y el béisbol en Japón es uno de los deportes más grandes en este momento.
Incluso el Estadio Olímpico lo están remodelando, tenía una capacidad de 48,000 personas, ahora va a albergar 68,500 fanáticos allá en Tokio, la capital japonesa.
¿Y eso va a ser ya en el año 16? Ya van a decir
no, bueno, en agosto del año 2016, en las Olimpiadas de Río de Janeiro, se va a decidir esto, pero creo que ya por parte de Japón dice que no, que está interesado en el béisbol.
¿Crees que estemos aquí en el 2020 para dar los detalles?
Yo me pienso jubilar dentro de 3 años, así que iré de visita por allá por Tokio, pero bien, ya bien. Retirado, jubilado con carrillito, lo invito.
Muy bien. Bueno, vamos ahora a pedirle a Richie Pérez que nos ponga la musiquita de la sección del fútbol soccer. Anoche terminó la 6ª jornada de la Liga Española de Balompié. El Barcelona derrotó 2-1 al Club Canario de Las Palmas, pero ya les voy a contar. Primero, los 2 goles del Barça fueron del uruguayo Luis Suárez, pero Leo Messi se lesionó la rodilla y va a estar fuera mínimo 8 semanas, quizás un poquito más. Así que el Barcelona va a tener que guapiárselas sin Leo Messi. Otros resultados de la Liga Española: el Real Madrid empató en el Santiago Bernabéu 0-0 con el Málaga. El Valencia derrotó 1-0 al Granada. El Villarreal 1-0 al Atlético de Madrid. Y el Sevilla 3-2 al Rayo Vallecano. ¿Qué significa eso en las tablas de posiciones? Que el Villarreal está de primero con 16 puntos.
Tremenda sorpresa.
¿Sí? El Barcelona de segundo con 15. El Real Madrid con 14.
Invicto Real Madrid.
El Celta de Vigo con 14. Y el Atlético con 12 puntos. Y no termina ahí. Mañana hay fiesta de Champions. Oye esto, Guajiro Peña. Oye esto. Liga Europea de Campeones, la segunda jornada arranca mañana a las 2:45 hora de Cuba con el Barcelona sin Leo Messi en casa contra el Bayer Leverkusen
pero
de Alemania.
Está Luisito Suárez, que está acabando ya.
No es lo mismo, ya tú vas a ver, sí. Ya te vas a dar cuenta que no es lo mismo. El Bayer Leverkusen de Alemania en Barcelona, el Roma de Italia en Bielorrusia contra el Bate Borisov, el Olympiacos de Grecia en Londres contra Arsenal, el Dinamo Zagreb de Croacia en Alemania contra el Bayern de Múnich, el Chelsea de Londres de visita en Portugal contra el Porto, el Dinamo Kiev de Ucrania en Israel contra el Maccabi Tel Aviv, el Valencia de España en Francia versus Lyon y el Ghent de Bélgica en Rusia contra el Zenit San Petersburgo de Vladimir Putin.
Bueno, Pepito, en el año 2012 yo entrevisté a unos cuantos futbolistas, incluyendo precisamente a Luis Suárez para Radio TV Martí, y me decía Guerrerito, ¿te salvaste que no te mordió Luisito? Le dije, no, que Luisito es tremenda persona.
Que
¿no?
Los fanáticos a lo mejor están interesados en Cuba, el balompié se juega así toda la vida, aunque no es tan famoso como el béisbol, naturalmente.
No, déjame decir, te gusta ahora, mucho.
Sí, ahora bien, ¿qué pasó con la pulguita que se lastimó?
La rodilla. Se lastimó la rodilla.
Dos meses tiró. Fuera.
Va a estar mínimo eso, dos meses fuera.
Para un atleta, para balompié eso es malísimo.
Pues es lo peor que le pudo haber pasado. No, Leo Messi casi nunca se lesiona y se va a perder...
Mira, se va a perder el comienzo de las eliminatorias suramericanas con correcto. El equipo de Gerardo Martino e importantes enfrentamientos con el Barcelona en la Liga y la Champions. En total se ausentará en 12 cotejos dependiendo de cómo vaya su evolución. Además, el argentino llegará con lo justo al Clásico Español contra Real Madrid, porque esto va a ser el 21 de noviembre. Pepito, hay que señalar esa fecha, 21 de noviembre, para ver este Clásico.
Está perdiendo
Real Madrid contra el Barcelona.
Y sí. Eso es si regresa, ¿acuerdo?
No, va a regresar. ¿Sí?
Bueno, me mandó José Luis Martínez de detalles curiosos. Rusné Castillo fuera de la alineación con una lesión. Y también Joan Moncada, Héctor Olivera, van a jugar pelota de invierno en Caguas, Puerto Rico.
Sí.
Y Rusné Castillo todavía no sabemos cuándo va a regresar o si va a jugar pelota.
Bueno, hay una noticia que ningún pelotero cubano. Puerto Rico protestó porque habían dejado fuera Puerto Rico porque es territorio americano. Es un país asociado aquí. Y que no van a jugar los cubanos en el invierno. Y porque Puerto Rico dice que es injusto que ellos no tengan participación con los peloteros. Y Puerto Rico, ni México, ni Venezuela, todos esos equipos de Santo Domingo tienen 20.000 veces más peloteros que Puerto Rico en este momento. Puerto Rico está completamente eliminado de esa competencia. Edemio, tú oíste la noticia esa, ¿no?
Claro.
¿Y qué tú crees? Sí. ¿Que van a resolver? Aquí
sí,
está.
Sí, eso se va a arreglar al final porque tienen derecho los cubanos de jugar en Venezuela, México, República Dominicana y porque no en Puerto Rico.
A continuación,
si no se lo ponen a Richie.
Eso es lo que yo no entiendo, qué reglamentos son esos, pero bueno, eso es una regla. Quiere decir que es algo del embargo, por eso es que no pueden participar los peloteros cubanos.
Mira,
en Puerto Rico.
Raisel Iglesias no va a lanzar más el resto de la temporada.
Vacaciones.
Va a comenzar a prepararse para el 2016. Yo lo hubiera puesto aunque sea un par de veces más.
Es un gran prospecto el muchacho bueno. De la isla.
Richie Pérez, Corona. A continuación la sección favorita de Guantánamo y de Guanajay, Talking Baseball.
Play ball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Pepito, tú vas para Marianao, ahí en la terminal de ómnibus, coge la ruta 35 que te lleva a Artemisa, por ejemplo. Ajá. Coge toda la carretera, pasa por Bauta, ajá, llegas a Guanajay, es una izquierda, sí, y en 35 minutos estás en Artemisa, que es donde mejor se toma el batido Cuba, en batido platanito, ¿no? Ahora me decía Guanajay. Guanajay viene estando entre, más bien, entre Bauta y Artemisa, y sí, pegadito, un poco más al sur.
A mí me alegra que tú me digas eso, sí, porque ahora que yo haga una cruzada por toda Cuba, cuando me inviten, entonces sí, voy a parar en Guanajay.
Te digo, me conozco Guanajay perfecto, porque bueno, tengo familia allá en Artemisa y iba mucho por ahí, pasaba mucho cuando iba de La Habana a la ruta 35 para Artemisa. Dice Carrillito que también va a ir por allá por Artemisa.
Una
por
provincia, ¿no?
Es una nueva provincia, sí, con Mayabeque. Bueno, vamos a hablar de los cubanos en Liga Menor, porque ya concluyó la campaña para los peloteros que están jugando en Liga Menor. Y bueno, en el Filadelfia terminó Miguel Alfredo González con 2 derrotas en Triple A, sin victoria, con una efectividad de 4.85. El artemiseño lanzó 16 entradas y 2 tercios. Le conectaron un total de 19 hits, le anotaron 10 carreras, 9 limpias, dio 8 boletos y ponchó a 14. En el San Luis, Alexis Díaz de Villa Clara estuvo en Triple A hasta hace unos días, jugó 116 partidos entre AA y Triple A, anotó 59, conectó 118 hits, disparó 28 dobles, 2 triples, 13 jonrones, impulsó 52 y terminó con un promedio ofensivo muy bueno, 278. En los Cachorros hay unos cuantos peloteros cubanos, pero por ejemplo, Yasiel Balaguer en la clase A terminó con un promedio ofensivo de 271, con 7 jonrones y 40 impulsadas en 82 partidos. En la Triple A, Armando Rivero terminó con 2-2 y efectividad de 3.16. Lanzó bastante, 152 y un tercio. Ponchó a un total de 198. Dio 72 bases por bolas. Le anotaron 50 limpias y le conectaron 118 hits. Y en la AA, Gerardo Concepción perdió 3, no ganó ninguno. Terminó con un promedio de carreras limpias de 6.90 y ponchó a 124 en 44 entradas y un tercio de labor. O sea, poncha mucho Gerardo Concepción, pero también le batean mucho. 54 hits con 36 carreras, de ellas 34 limpias. Y en los Dodgers de Los Ángeles, el Cienfuero, Erisbel Arruebarruena, doble A, bateó para 299 con 3 jonrones, 15 impulsadas, y el pitcher holguinero Pablo Millán Fernández ganó 3, perdió 2, terminó con 3.92, ponchó a 41 en 43 entradas y 2 tercios, pero estuvo muy bien, dio 7 boletos y le conectaron 49 hits. Y en Arizona, el pitcher Joan López de Nueva Gerona ganó 2, perdió 6 en la clase AA, terminó con 4.17 y ponchó a un total de 38 bateadores en 54 entradas de labor. José Luis Martínez nos escribe, dice: yo soy de Artemisa, dile a Demio. Claro, saludos a ti. Entonces, conoces muy bien el batidito de plátano. Y también él está hablando del batido de plátano.
Gracias, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de José Luis Martínez, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Richie Pérez.
Del país más lindo del mundo, después de Cuba, Puerto Rico.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña.
Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí, usted puede escuchar análisis, comentarios, entrevistas e informaciones del mundo deportivo. Al Duro y Sin